Quiero compartirles un tema que he titulado El fundamento más sólido. ¿Cuál será el fundamento más sólido para nosotros los cristianos? De eso vamos a hablar en esta tarde. Los cristianos han celebrado y predicado la resurrección de Jesús durante los últimos casi 2000 años. ¿Por qué? Porque la resurrección es el fundamento más sólido de nuestra fe. Porque si Cristo no resucitó de entre los muertos, entonces no tiene sentido nuestra vida, no tiene sentido estar aquí. Sería como cualquier otra religión. El apóstol Pablo en 1 Corintios 15:14 dijo lo siguiente: y si Cristo no resucitó, porque había algunos que no creían, imagínense, creyentes incrédulos, imagínense, ¿no? Entonces Pablo dice: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe o nuestra confianza en Dios. En la versión Dios habla hoy, el mismo versículo dice: y si Cristo no resucitó, el mensaje que predicamos no vale para nada, dice. Ni tampoco vale para nada la fe que ustedes tienen o tenemos. Pero para nosotros los que creemos, Jesús es el personaje más importante que ha pisado esta tierra. ¿Cuántos dicen así es? Es el personaje más importante para los que creemos. Todo en Jesús era único, absolutamente todo. Las profecías que hablaron de su venida a este mundo se cumplieron de manera impresionante, una por una tras otra. 365 profecías que aparecen en el Antiguo Testamento se cumplieron de manera literal y contundente en la vida de Jesús. Esto es algo prodigioso, esto es algo que maravilla a los que creemos, con una exactitud pasmosa, como por ejemplo, Isaías profetizó 700 años antes de que Jesús naciera, profetizó en su libro de Isaías 7:14, el Señor mismo os dará señal, o sea, el Padre. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, que traducido es Dios está con nosotros, Dios vino a morar con nosotros. Todo Jesús puede ser único, su vida impecable. Su vida fue sin mancha. Esto es realmente asombroso. En Hebreos 4:15 habla de Jesús y dice lo siguiente: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. O sea, aquí está hablando de Jesús como el sacerdote, como el que está entre Dios y nosotros, entre nosotros y Dios. Sino, dice, uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Eso es algo extraordinario. Porque la gran diferencia entre el Jesús humano y nosotros como humanos es que nosotros somos pecadores. Pero Jesús vivió una vida impecable, sin mancha. Imagínense, nunca mentir, nunca tener una amargura contra nadie, nunca reclamarle a Dios ni blasfemar contra el Padre, nunca engañar a alguien. Eso es asombroso. Por eso la Biblia habla de la naturaleza incorruptible de Cristo. ¿Qué me dices de sus enseñanzas? Eran únicas. ¿Qué enseñanzas como las de Jesús que transforman el corazón? alinean los pensamientos. Sus enseñanzas fueron y siguen siendo extraordinarias. En Lucas 4:32, en la versión en lenguaje actual, dice lo siguiente: y su enseñanza de Jesús hacía gran impacto, dice en esta versión, sobre la gente. Esta frase, gran impacto, es que llegaba hasta lo profundo del corazón de las personas, de tal manera que esa palabra que él hablaba tenía el poder de transformar los corazones. Y se quedaban impactados, dice, porque hablaba con autoridad. Cuando yo leo los evangelios, que es donde viene tácitamente el mensaje de Jesús, pues es una enseñanza que, aparte de ser extraordinaria, es poderosísima. Sus enseñanzas son únicas. Cada vez que yo leo el mensaje de Jesús sobre el perdón, el amar al prójimo, sobre la fidelidad, me quedo sin palabras por lo profundo y contundente e impactante de su palabra. Cuando yo empecé a conocer al Señor, que leía la Escritura, yo me convertí ya hace muchos años, 46 años que me convertí. Y al siguiente día, fue un jueves, nunca se me olvidará, el viernes yo leí 5 veces el Nuevo Testamento. Muchas cosas no las entendía, era obvio, ¿no? Pero muchas sí, porque son muy claras. De tal manera que leí una vez el Nuevo Testamento, porque me regalaron uno de esos pequeñitos, ¿no? Y luego volví a leerlo y lo que entendía me transformó. Esa palabra sigue vigente, esa que escucharon los primeros discípulos es la misma que nos ha llegado a nosotros. Entonces, Él es único. Sus milagros, ¿qué me pueden decir de sus milagros? Sus milagros fueron y siguen siendo extraordinarios. Bueno, entendemos que como en los tiempos de Jesús hubo gente que creía en los milagros del Señor, creía en el poder y recibieron milagros poderosos de Jesús, pero también había otros que no creían a sus milagros. Hay un capítulo, el 9 del Evangelio de San Juan, no lo vamos a ver, es una historia cuando Jesús sana a un ciego de nacimiento. Todo mundo lo conocía, ya era un adulto cuando Jesús lo sanó. Todo el mundo lo conocía ahí en la población donde vivía este ciego. De tal manera que cuando fue sanado, todos se dieron cuenta de este milagro tan poderoso. Pero algunos no creían. Y algunos todavía viendo semejante milagro, ¡ay! ¿Por qué hizo esto? ¿Quién te hizo esto? Le preguntaron al ciego que había sido sanado. Pues un tal Jesús, porque estaba ciego, pues no lo veía, no sabía, pues un tal Jesús. Ah, Jesús, el que anda ahí de sedicioso y enseñando cosas. Pues sí, y cada rato le preguntaban y lo mandaban llamar. A ver, dinos, ¿quién te sanó? Y a ver, cuéntanos, pues yo nací ciego. Hasta un día lo enfadaron y les dijo: miren, yo ya les dije. No, pero ese hombre es un pecador, ese hombre, acusándolo, calumniando a Jesús. Y este ciego responde: miren, yo no sé si es pecador o no. Yo solo sé que estaba ciego y ahora veo. Bueno, eso exactamente sigue sucediendo hoy. El Señor sigue haciendo milagros extraordinarios. Muchos creen, pero de manera inexplicable hay gente, cristianos, que niegan que Jesús siga haciendo milagros poderosos. Nadie me va a contar a mí. Yo personalmente oré por he orado por mucha gente se ha sanado, otros no, pero he visto milagros poderosos que han impactado mi vida, y uno de los que más impactaron mi vida fue una oración que me pidió una señora que tenía cáncer terminal. Pero aparte del cáncer, ella fue donadora de sangre para un familiar. Esto fue en los años 90 y la contagiaron de SIDA, de VIH. Y cuando ella se convierte, y una ocasión platicando conmigo, me dice: pastor, yo estoy condenada a la muerte porque tengo cáncer y ya es terminal. Y aparte de eso, me acaban de decir que tengo SIDA. Y yo me le quedé viendo y ella me miraba y ella solita dijo: pero Dios, yo creo que el Señor me puede sanar. ¿Tú crees que Él te puede sanar? Claro, me dice. Le digo: a ver, acércate. Y puse mis manos sobre de ella y oramos, y el Señor le quitó, la limpió del SIDA y del cáncer. De eso hace casi 30 años. La señora todavía vive en los Estados Unidos. O sea, a mí nadie me puede decir que Dios no hace milagros. Y si se atreven a decir que fue Satanás, están blasfemando. Ese es el Jesús al que servimos. Único como ningún otro. Su muerte en la cruz fue y sigue siendo el acto más sublime de amor de parte de Dios hacia la humanidad. No hay otro. Cuando con la sabiduría de Dios dice que alguien estaba hablando con alguien y le dijo: no, es que a mí nadie me ama, decía esta persona. Y en eso Dios puso palabras en su boca y le dijo: no, sí hay quien te ama, solo mira a la cruz, al que fue crucificado. Ahí está el acto más sublime de amor de Dios hacia la humanidad. ¿Quién no conoce Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo. La frase "de tal manera" fue la que se le vino a Juan, porque no había otra expresión para tratar de hablar del grandísimo amor que Dios tiene por la humanidad, por cada ser humano que Él formó en el vientre de su madre. En otra versión, Juan 3:16 dice: Dios amó tanto a la gente de este mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero todavía hay más, todavía hay mucho más. De manera asombrosa, Jesús predijo su muerte, la manera como iba a morir, y por si fuera poco, predijo que iba a resucitar. Eso es realmente extraordinario. Mateo 16:21, que es el versículo que estudiamos hace 8 días, anda con sus discípulos y les dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos lo que era, que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, o sea, de los líderes de Israel, hágame a favor, los que predicaban la venida del Mesías, lo estaban atacando, increíble, ¿no? De los principales sacerdotes, los que enseñaban la ley a la gente, iba a padecer, porque ellos fueron los que lo rechazaron, y de los escribas, o sea, los eruditos de las escrituras, y ser muerto. Les está diciendo: me van a hacer todo esto, me van a matar, pero añadió al final del versículo: y resucitar, voy a resucitar al tercer día. Esto, hermanos, es realmente extraordinario. Ninguna religión, que hay cientos o miles de religiones, la que se distingue de todas las religiones es el cristianismo, porque es la única religión que asegura que su fundador no está en la tumba. Cuando van los peregrinos a la Tierra Santa a ver la tumba, no hay ningún epitafio que diga: aquí yace Jesús de Nazaret, o aquí yace, no. Entonces el cristianismo es la única religión que proclama y asegura que su fundador está vivo, que la tumba está vacía. Cuando los peregrinos van a Israel y entran a la tumba de Jesús, pues no ven nada, ven una tumba vacía. Fíjense que en una ocasión, un maestro que tuve de la Biblia contó una anécdota bien interesante. Se la voy a contar, la he contado en otras ocasiones, pero viene a mi memoria. Porque hay gente, hay hombres que se creen iluminados y dicen, no, síganme a mí, yo soy el Cristo, de los cuales Jesús dijo, no les hagan caso. Y mucha gente que se cree saber todo, iluminados, y que sin ellos las cosas no funcionan, y que miren, síganme a mí, etcétera, etcétera. Y contaba este maestro que en una ocasión se encontró con alguien así, y le dijo, bueno, mira, si quieres que yo te siga, quiero que profetices cómo vas a morir y quiero que digas qué día vas a resucitar. Y el día que suceda, te voy a seguir. ¿Quién? Nadie. ¿Nos basta Jesús, sí o no? Por supuesto. El cristianismo es la única religión entonces que se fundamenta, tiene un fundamento sólido y ese fundamento es la resurrección de su fundador. En el año 632 después de Cristo nació un hombre que se conoce, su nombre es Mahoma, habrán oído hablar de él, 632 años después de Cristo. Mahoma fundó el Islam. El Islam hasta el día de hoy tiene aproximadamente 1300 seguidores. Bueno, un día Mahoma, como le sucede a todos los seres humanos, se murió, y la gente empezó a llorar, y Mahoma tenía, hagan de cuenta, como un Pedro, ¿sí? Alguien que estaba allí, ¿no? Un seguidor de él que se llamaba Omar. Entonces Omar, entre lágrimas y enojo de que la gente estaba desesperada porque se les había muerto su profeta, dice la historia que sacó su espada, unas espadas que de un solo tajo te partían en dos, sacó su espada, la desenvainó y gritándole a todos los que lloraban ahí, y blandiendo la espada dijo, el que vuelva a decir que Mahoma está muerto, le voy a cortar la cabeza, Mahoma resucitará. Ya saben el final de esa historia. Cada año van a verlo a la Meca. Ahí está. Pero Jesús comprobó con su vida, con sus hechos, que efectivamente Él era quien dijo ser. Yo soy el Hijo del Dios viviente, dijo. Él era el único Hijo de Dios. Él era el Verbo encarnado. Yo y el Padre, dijo Jesús, somos uno. Soy el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, con su vida y con sus hechos, Él demostró que era quien dijo ser. Su resurrección, hermanos, fue el evento con el que selló con poder indescriptible su obra. Con su resurrección selló su doctrina. Con su resurrección selló su divinidad. Todo lo que Él dijo e hizo lo selló con su resurrección. Y a través de esa resurrección nos aseguró a nosotros los que creemos el perdón de nuestros pecados. ¿Cuántos le dan un aplauso? Amén. El apóstol Pablo en Romanos 4, versículo 25, lo mencionó y dijo así: el cual, o sea Jesús, fue entregado por nuestras transgresiones, las de todos los seres humanos, y aquí está el sello, y resucitado para nuestra justificación. Yo le puse comillas ahí, usted lo ven en la pantalla. Fue resucitado sellando todo lo que él dijo e hizo para nuestra justificación. Es decir, ¿qué significa justificación? Justificación es la declaración que Dios hace hacia el que cree en el sacrificio de Jesús, declarándolo sin mancha, sin pecado, perdonado, limpiado. Pero fue la resurrección de Jesús la que selló esa justificación. Nosotros, como dice Pablo también a los romanos, justificados pues por la fe, al haber creído, tenemos ahora paz para con Dios. Pero fue su resurrección, hermanos, lo que selló nuestra justificación, y todo lo que Él prometió y todo lo que Él hizo. Es pues la resurrección de Jesús el evento más importante de la historia y es el fundamento más sólido de nuestra fe, porque en la cruz no solo selló nuestra salvación con su muerte y resurrección, sino que en esa misma cruz venció al enemigo más temido por los seres humanos. ¿Saben cuál es el enemigo más temido por los seres humanos? No es el diablo, porque algunos ni creen en el diablo. ¿Saben cuál es el enemigo del ser humano más temido? ¿Alguien me puede decir fuerte? La muerte. Palomita. ¿Sí? La muerte es el enemigo más temido de todos los seres humanos. ¿Sabían ustedes, queridos hermanos, que el índice de mortalidad en los seres humanos es del 100%? ¿Sabían eso? Si no sabían, ya se dieron cuenta. No hay vacuna contra la muerte. No existe. Jamás podrá ser inventada una vacuna contra la muerte. No hay fuente de eterna juventud tampoco, por más que la busquen. No hay absolutamente nada que nos libre de ese enemigo que tarde o temprano llega a todos los seres humanos, que se llama la muerte. Se muere el rico, también se muere el pobre. Se muere el pobre, se muere el rico. Se muere el erudito, el que cuando le toman videos para salir en YouTube siempre se pone él enfrente de su biblioteca como 50,000 libros, ¿verdad? Que a lo mejor dicen que ni el 10% han leído, algunos dicen, ¿no? De todos los libros, yo tengo un montón, pero hay muchos que no he leído. Pero se muere el erudito, pero también se muere el ignorante. Se muere el inteligente y se muere el torpe. Se muere el cristiano y también se muere el ateo. La mortalidad es del 100%. Eclesiastés capítulo 9, versículo 1. En la versión Palabra de Dios para Todos, Salomón, uno de los hombres más sabios que ha existido en la historia, y así se conoce como el rey sabio, meditando en esto, escribió en su libro de Eclesiastés, en el capítulo 9, versículo 1, lo siguiente. Decía Salomón: Medité cuidadosamente en todo esto. Todo esto se refiere a la vida y a la muerte. Medité en todo esto. Me di cuenta de que Dios controla la vida de la gente sabia y buena. Porque el que toma la vida, ¿quién es? Dios. Dice: me di cuenta que Dios controla la vida de la gente sabia y buena. Y lo que esta gente hace. Me di cuenta. Dice, el ser humano no sabe si será amado u odiado. No lo sabemos. Porque no sabe lo que sucederá en el futuro. Yo no sé lo que será el próximo año. A lo mejor ya no estoy. Nadie sabe. Entonces Salomón, con una profundidad de meditación, de reflexión, dice, porque nadie sabe lo que sucederá en el futuro. Versículo 2. Pero hay algo que nos sucede a todos por igual. Todos nos vamos a morir. Me gusta esta traducción porque te lo dice de una manera clara, sin ambigüedades, sin eufemismos. Dice, pero eso sí sé, que todos nos vamos a morir, tanto buenos como malos. Nos vamos a morir. La muerte nos llega a todos, a los puros e impuros, a los que ofrecen sacrificios o a los que creen en Dios y a los que no lo hacen. Se muere el bueno, el pecador, a los que hacen promesas a Dios y a los que no hacen promesas a Dios. Versículo 3. Lo más triste de todo lo que sucede bajo el sol, o sea, a los seres humanos, es que a todos les espera el mismo final. Así pues, la mente del ser humano está llena de maldad, vive sin usar la razón, y al final de todo llega la muerte. Por eso en el mismo libro de Eclesiastés, Salomón les aconseja a los jóvenes y les dice, jóvenes, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Antes que vengan los días malos, o sea, ya los últimos días de la vida de un ser humano, que ya envejecemos y todo, antes que vengan los días malos y digas, no tengo contentamiento, ¿qué fue de mi vida? Un vil desperdicio. Antes que vengan los días malos y digas, no tengo contentamiento, no tengo paz, estoy inseguro y cada vez veo más cerca la muerte. El colombiano Gabriel García Márquez, premio Nobel de Literatura, sí, esto significa que no era, o mejor dicho, que era una persona letrada, leía mucho, escribió muchas obras y se ganó un premio Nobel. Bueno, este hombre era muy reflexivo y dijo en una ocasión, lo único que nos llega con seguridad es la muerte. Es lo único que nos llega con seguridad. Ahora, en la versión en lenguaje actual, lea con mucha atención junto conmigo, Romanos capítulo 6, versículo 9. Porque es importante que entendamos esto. Jesús venció al enemigo más implacable que tenemos, que es la muerte. La venció en la cruz al resucitar. Pero luego mire lo que sucede con los que creemos. Vamos a vencer la muerte porque también seremos resucitados, así como Cristo fue resucitado. Dele otro aplauso al Señor, ¿por qué no? Romanos 6, 9, en la versión del lenguaje actual, dice así: sabemos, ese verbo es fundamental. El verbo saber, entender, dice Pablo, sabemos que Jesucristo resucitó. Ahora, cuando Pablo dice sabemos, él fue testigo de su resurrección. A Pablo se le apareció, fue el último a quien se le apareció, así que lo vio con los ojos naturales, vio al Cristo resucitado. Sabemos, dice, que Jesucristo resucitó. Lo dice con una seguridad, con una solidez de convicción. Sabemos que Jesucristo resucitó. Y mire lo que viene a continuación. Y que nunca más, me gusta esta versión, volverá a morir. Cristo murió una sola vez. nunca más volverá a morir. Eso ya lo sabemos, dice. Pues la muerte ya no tiene poder sobre él. ¡Wow! Ahí como que cambia la perspectiva de nosotros los creyentes. Porque aunque sabemos que un día llegará ese enemigo implacable, también sabemos que un día lo venceremos cuando Jesús nos resucite para su gloria. Hebreos 2, 14 y 15 nos dice más al respecto. Dice que Jesús vino para destruir, fíjense qué cosas, Jesús vino, murió en una cruz para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte o el dominio de la muerte. Esto es el diablo, porque el diablo sabía. Ahí merodeaba cuando Dios le dijo a Adán y a Eva, de cualquier fruto de los árboles del huerto puedes comer menos de este, porque el día que tú comas, morirás. Por ahí entró, por el engaño, e hizo que Adán y Eva pecaran, y hubo muerte en dos sentidos: muerte espiritual, que se cortó la comunión con Dios, que es la condición de todos los que no se han convertido a Cristo, están muertos espiritualmente, tendrán vida en su cuerpo, pero un día morirán. Dos consecuencias: muerte espiritual y muerte física. Entonces Jesús en la muerte vino para destruir por medio de la muerte, de que él murió en su cuerpo físico humano, al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Hay un dicho que dice, le salió el tiro por la culata. ¿Han oído ese dicho? O sea, que le quiere tirar el cazador a su presa, y le sucede lo que, déjenme contarles algo, cuando yo era un adolescente de 10, 11 años, salimos al campo a divertirnos, pero entre los que íbamos había un joven que después, fíjense qué cosas, un día yo hice un llamado, hará unos 20 años de esto, y pasó la gente aquí enfrente. Y cuando yo estaba orando por las personas, vi a uno y yo me le quedé viendo y dije, ay, se parece. Y él me miraba. Él bajó. Él estaba allá arriba cuando yo hice el llamado. Y nos miramos al final. Le dije, hey, hey, ven. Le dije, tú te llamas Edmundo. Y me dice, y tú eres Chuy, me dice. O sea, nos reconocimos y se convirtió y asistió una buena cantidad de años aquí, a casa de oración. Bueno, cuando éramos adolescentes, que salimos, él llevaba una escopeta. Pero de esas escopetas no era ninguna escopeta así de marca, era de esas hechizas. Se conocían como pisponeras. Algunos les dicen escopetas de espérame tantito. ¿Por qué? Porque se ponía un taco, le decían, que era como estropajo. Entonces se le ponía una bolita y luego con una varilla se sumía y luego se le ponía la pólvora y luego otro taco. Por eso espérame tantito, no, espérame tantito, déjame cargar. De hecho se ve en algunas películas. Y luego se le ponían las municiones y luego otro taco y espérame tantito. Y luego el ¿cómo se llama? Con el que enciende el disparo. Avienta una chispa y avienta, truena y avienta las municiones. Entonces andábamos en el cerro y de pronto alguien dijo, mira mundo lo que está ahí arriba. Y era una aguililla, un águila, pero se veía bien bonita y extendía las alas y luego la recogía. Y dijo, esta la tengo que cazar, dijo. La tengo que cazar y la voy a disecar, dijo. Entonces, acababa de hacer un disparo media hora antes y no la traía cargada. Entonces, la aguililla estaba allí, en la punta de un pino. Entonces, toma un taco doble, así les decían, no eran tacos, eran bolitas de estropajo, y le metió dos. Ta, ta, ta. Espérame tantito, le decía el águila. Y luego le echó doble porción de pólvora. Y yo vi y le dije, oye, no le pongas doble. Dicen que es peligroso. No, 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 es que no se me puede ir viva. Tengo que cazarla. La quiero en la sala de mi casa disecada. Le dije, no, 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 creo que no estás haciendo las cosas bien. Dice, no, no, vas a ver, me dice. Y le pone doble pólvora y otro doble taco. Espérame tantito, águila. Y otra vez. Y le puso doble cantidad de municiones. Y luego otros dos tacos. Prepara. Entonces, yo hice esto. No sé si fue un instinto o algo, pero yo me puse atrás de él, viendo así de reojo hacia donde estaba el águila y él apuntándose. Y cuando dispara, hermanos, le explotó la carabina. A mí no me pasó absolutamente nada porque yo estaba atrás de él, pero él quedó negrito de la pólvora. Pero lo más tremendo, hermano, los brazos, un montón de chorritos de sangre, las municiones, la cara. No le pegaron en los ojos, gracias a Dios, pero en la frente, y todavía tenía las cicatrices. Le salió el tiro por la culata, creyendo que no se le iba, y eso fue lo que le pasó a Satanás. Creyendo que tenía y que iba a matar al Hijo de Dios, preparó doble y le salió el tiro por la culata. Porque como dice Hebreos 2:14, Jesús vino para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Otra versión de ese 2:14 dice que el Señor vino para anular mediante su muerte al que tiene el dominio de la muerte. Versículo 15, Hebreos 2:15. Fíjate, por medio de su muerte librarnos de la muerte y de la esclavitud de Satanás. Dice el versículo 15, aquí está. Y librar, abrir las puertas de la libertad a los que por el temor de la muerte, y todo mundo tiene temor de la muerte. No me diga aquí, creo que no hay ninguno aquí que en algún momento de su vida, corta o larga vida, no haya pensado en la muerte. Todos lo hemos pensado, algunos más profundamente, otros pues son con el humor mexicano, ¿verdad? Hacen hasta sus calaveritas y se ríen de la muerte y todas esas cosas, como queriéndosela hacer amiga, ¿no? Pues sí te va a llegar la amiguita esa. Y librar a todos los que por el temor a la muerte, porque todo ser humano tiene ese temor, es nuestro máximo enemigo. Librar a todos los que por el temor a la muerte, de la muerte, estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre o a esclavitud, también se puede traducir, o a la desesperanza de que un día nos va a llegar y qué va a ser de mí. Y ahí es donde algunos reflexionan y llegan a conclusiones como muy, muy fáciles. No creo que Dios exista y no hay nada más después de la vida. Alguien dijo, después de la muerte ya no hay ateos, alguien dijo. Pues sí, porque se dan cuenta de la realidad. Hombres muy pensantes, estoy refiriéndome a los filósofos pues más conocidos, Platón, Aristóteles, ellos no eran ateos, ellos reflexionaban muchas cosas acerca de Dios, es increíble. Y hablaban de una vida después de la muerte, pero muchos prefieren ignorar. Pero bueno, la Biblia dice que Jesús murió una sola vez y después de eso vendrá el juicio para todos los seres humanos. El que fue limpiado de sus pecados resucitará para vida eterna, y el que rechazó el Evangelio y a Jesús mismo también será resucitado, fíjense, pero para condenación. Esto es tremendo. Es pues la resurrección de Jesús el fundamento más sólido para nosotros los cristianos. La resurrección de Jesús no solo selló toda su obra, sino que en relación con nosotros nos libró del temor de la muerte. Un cristiano que reflexiona sobre esto, al final llega el momento en que deja de tenerle temor a la muerte. No solo nos libró del temor de la muerte, sino nos dio la esperanza de que cuando llegue esta muerte, tenemos la esperanza como promesa de una resurrección para recibir una herencia maravillosa. El apóstol Pedro lo dijo así, 1 Pedro 1:3. Bendito, dijo, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer, o sea, una nueva vida. Nacimos de nuevo. Por su grande misericordia nos hizo renacer. ¿Para qué? Fíjense, ¿qué sucedió? ¿O qué nos promete? Para una esperanza viva, o sea, certera. Una esperanza que nos da la promesa de Dios. Nos hizo renacer para una esperanza viva. Pero fíjense qué fue lo que selló esa esperanza, que es segura, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Para qué? Dice el versículo 4, para recibir a los que hemos creído. Por eso tenemos que compartir el Evangelio con los que no son salvos, los que aún no, quizás no han oído, y hay que insistirles y orar por ellos para que sus pecados sean perdonados y reciban lo que nosotros vamos a recibir. ¿Qué vamos a recibir? Una herencia incorruptible. O sea, una herencia que no se corrompe, no se oxida, las leyes de la termodinámica no operan en ella, no se degrada esta herencia. Porque así como nada se disminuye en la vida de Dios, tampoco aumenta. La vida de Dios es. Entonces, su promesa de su acción o su portento de haber resucitado de entre los muertos selló esa promesa que nos da la esperanza, y vamos a recibir una herencia que es incorruptible, incontaminada, que no se ensucia, e inmarcesible, que significa que no se marchita como las flores, reservada para quienes, reservada en los cielos para vosotros. ¿Quiénes son vosotros aquí? Los que hemos creído. Dele otro aplauso al Señor, porque por su gracia, por el poder de su resurrección, es que hoy tenemos esa esperanza viva. Pablo también les escribió a los tesalonicenses en el capítulo 4, versículo 16. Y miren lo que les enseñó. Porque el Señor mismo, o sea, Jesús mismo, está hablando de cuando venga por su iglesia, el arrebatamiento, se conoce como el arrebatamiento. Porque el Señor mismo con voz de mando, o sea, con autoridad, con voz de arcángel, o sea, de autoridad, porque los arcángeles son los ángeles con mayor autoridad en los cielos. Se refiere a eso, no que Jesús sea un arcángel, no, sino con voz de autoridad y con trompeta de Dios. Trompeta en la Biblia significa apercibimiento. Cuando sonaban era para percibir, viene el enemigo, o levántense, o siempre anunciaba algo. con voz de arcángel y con trompeta de Dios, ¿qué va a hacer Jesús? Descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Mis padres ya murieron. Sus espíritus están con el Señor, pero sus cuerpos siguen aquí en la tierra, bajo tierra. ¿Sí? Nosotros estamos vivos. Pablo, como ustedes notarán en la lectura, está hablando, el Señor va a venir, y él se consideraba como con la posibilidad de que él fuera de los que iban, que cuando Jesús viniera por su pueblo, él estaría vivo. Y dice, descenderá el Señor del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, está hablando en presente, lo cual se entiende que él se incluía entre los que iban a quedar vivos cuando Jesús viniera. Pero todos los que habían muerto creyendo en Cristo y habiendo creído las promesas del Mesías en el Antiguo Testamento, todos esos, dice, van a resucitar primero. Luego los que vivimos, los que hayamos quedado vivos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¡Wow! Y lo dice en el versículo 18, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. En la mañana Toño compartió acerca del desánimo. Sería bueno que escucharan esa enseñanza. Nos desanimamos muchas veces los cristianos, y a veces por cosas que realmente ni siquiera la pena valen. Y aunque fueran por razones válidas, hermanos, nuestra esperanza es viva. Tenemos una promesa de Dios que fue sellada, de Jesús, que fue sellada con su resurrección. No hay pierde, sí o sí se va a cumplir, hermanos. Entonces, en este mundo tendremos aflicciones, pero un día, hermanos, piensen en eso y aliéntese su corazón. Un día el Señor vendrá. Podemos ser de esa generación que cuando Jesús venga, hay muchas posibilidades, porque estamos viviendo el fin de los tiempos. Si Jesús viniera dentro de 5 minutos, mi papá, mi mamá, familiares míos, incluso que han muerto por COVID, creyentes, resucitarán primero, y luego nosotros los que quedamos seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire y estar por siempre con el Señor. Hermanos, ese es lo seguro que tenemos por el sello que marcó todas sus promesas por su resurrección. He allí la importancia de su resurrección. Aliéntense sus corazones, hermanos. Aquí vamos a seguir llorando, y probablemente si el Señor no viene y no nos toca, moriremos en este cuerpo, pero un día sucederá lo inevitable, seremos resucitados juntamente con Cristo. Apocalipsis 21, versículo 1, vamos rápido. Fíjate esto otro, Apocalipsis, sabemos que lo escribió el apóstol Juan, en el capítulo 1, Jesús le dijo a Juan, mira Juan, escribe todas las cosas que van a suceder pronto. Bueno, ya pasaron casi 2000 años y todavía no suceden muchas cosas. Pero acuérdense que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. O sea, para el Señor han pasado 2 días. ¿Sí? Y Él no para él el tiempo no lo mide como nosotros, para él no existe ese concepto del tiempo. Pero sí nos deja ver lo siguiente, en las cosas que un día van a suceder. Y Apocalipsis 21:1 dice Juan en esa revelación que Dios le dio, vi un cielo nuevo, gloria a Dios, ya sin tanto humo de la quemazón de aquí a la primavera. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Wow. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta con una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo, una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo, la habitación de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Ese es nuestro destino. Versículo 4: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá ¿qué? Muerte, porque fue vencida. Y cuando nosotros entramos en Cristo, estamos en Cristo, somos más que vencedores por medio de Jesucristo. Ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Denle otro aplauso al Señor. Amén. Gloria a Dios. Por eso es que ahora podemos decir como Pablo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque pasamos a la eternidad con Dios. Porque aunque muramos, aunque lleguemos a experimentar la muerte física, un día resucitaremos y podremos gritar con voz de triunfo junto con el apóstol Pablo cuando dijo: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde está? Porque en Cristo somos más que vencedores. Finalmente, hermanos, 1 Corintios 15, versículo 3. En este capítulo, vamos a leer algunos textos. Pablo nos dejó uno de los pasajes más poderosos que él escribió y habló sobre la resurrección de Jesús y de cómo algunos, a pesar de que estaban dentro de la iglesia, no creían en la resurrección. Increíble, ¿no? Vamos pues ahí a 1 Corintios capítulo 15, vamos al versículo 3. Dice Pablo: porque primeramente, en primer lugar dice, os he enseñado lo que asimismo recibí. En otras palabras, yo no inventé el Evangelio. El Evangelio no es palabra de hombre, el Evangelio no fueron ideas mías, no. Yo les he enseñado lo que asimismo recibí. Eso que había recibido había sido una revelación de Cristo Jesús mismo. Impresionante esto. Yo les he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Qué? Y fíjense, en lugar de hablar de otras cosas, pone el fundamento más sólido sobre el cual está cimentada nuestra fe. Dijo que Cristo murió por nuestros pecados. Es un hecho histórico, conforme a las Escrituras. Cuando dice conforme a las Escrituras, él está pensando en las 365 profecías que había en el Antiguo Testamento que hablaban del Mesías y que todas, de una manera pasmosa y asombrosa, se cumplieron al pie de la letra en Jesús, el Cordero de Dios. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. O sea, nuestro fundamento de lo que creemos está en las Escrituras. Nada que no venga en las Escrituras referente a las verdades fundamentales del cristianismo estamos obligados a creer. Hay gente que dice: bueno, no está en la Biblia, pero Dios me lo reveló. No, pues sí, estás fundando tu religión. Bueno, pues a ver, ¿quieres que te siga? Pues sí, sígame, porque yo soy el apóstol de Guadalajara o de quién sabe dónde. Bueno, mira, si tú me dices cómo vas a morir y si después de que te maten resucitas al tercer día, te voy a seguir con mucho gusto. No, dice Pablo, yo les he enseñado lo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, versículo 4, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día y vuelve a señalar, conforme a las Escrituras. ¿Se acuerda cómo Jesús rechazó el diablo? Escrito está, Satanás, escrito está, escrito está. De manera reiterada llega gente y me dice, pastor, Dios me dio una revelación, ¿se la puedo contar? Y luego ya cuando la cuentan y contradice un montón de textos de la Biblia, digo, ¿y de dónde apoya? No, pues no está en la Biblia, pero Dios me reveló. Ay, hermano, cenaste muchos tacos de suadero, ¿de qué cenaste? No, tiene que ser conforme a las Escrituras. Versículo 5 dice, y que apareció a Cefas. Miren, déjenme decirles algo, ¿eh? ¿Por qué menciona en primer lugar que se le apareció a Cefas? ¿Se acuerdan lo que hizo? Cefas es Pedro. ¿Se acuerdan lo que hizo Pedro la noche que lo apresaron a Jesús? Tuvo temor, se desanimó, se entristeció. Jesús le había profetizado, me vas a negar, vas a correr, se van a ir, y tú también, Pedro. Yo nunca, Señor, le dijo. Y al rato lo negó 3 veces. Y a mí me parece significativo que Pablo dice, el Cristo resucitado se le apareció a Cefas, al que lo había negado. Esto me demuestra algo fuerte, tremendo, de que a pesar de nuestras debilidades, si mantenemos nuestra fe, aunque nos equivocamos, que lo hacemos, el Señor estará con nosotros, no nos desechará. Y Pedro se arrepintió después de haberlo negado de manera muy triste y lamentable. Sin embargo, se le aparece a él el Cristo resucitado. Imagínense, Pedro, quedan perdonados todos tus pecados, todas tus debilidades, porque a pesar de tu imprudencia y de tu valentía humana, tienes pies de barro. Pero yo a eso vine, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y luego sigue en el versículo 5, y después se le apareció a los 12. ¿Quiénes estaban entre esos? Estaba el que no creía, Tomás. Primero se le apareció, dicen los evangelios, cuando Tomás no estaba. Y se les apareció y lo vieron. Y ¡ay! ¿Te imaginas la impresión? Después llega Tomás y los apóstoles, Pedro y todo, le dicen, Tomás, Tomás, vimos al Señor, ha resucitado, Tomás. Y Tomás, no me digan, sí, lo vimos, aquí estuvo, hasta comimos con él. Ay, no, pues, no creo. Tomás, por favor, no te podemos estar mintiendo. Hasta que no meta mis dedos en su llaga, en sus manos, y en mis manos en su costado, hasta entonces voy a creer. Y en eso entra Jesús. En su misericordia, al que duda, el Señor es bien paciente. Y algunos pueden dudar, pero el Señor es paciente y un día se te va a revelar. Nada más no lo blasfemes, nada más no lo niegues. Y aún si lo negaras, si te arrepientes, su misericordia es grande. Y le dijo, Tomás, ven para acá, mete tus dedos ahí. Ay, cae postrado, Señor mío y Dios mío. Y Jesús le dice, creíste porque me viste y me tocaste. Pero más bienaventurados son los que creen en mí sin haberme visto. Yo no he visto a Jesús, ¿usted lo ha visto? Somos más bienaventurados que aquel que lo vio en vivo. Porque es una fe más sólida, la fe de él tuvo que tocar y sentir. Yo no tengo que tocar ni sentirlo ni verlo. No necesito esa sensación de mis sentimientos, porque por fe andamos, no por vista. Y somos más bienaventurados cuando nos mantenemos como viendo al invisible, al que no se ve. Dice en el versículo 6, hablando Pablo de la resurrección, después apareció a más de 500 hermanos a la vez. ¿Te puedes imaginar aquello? Bueno, nada más un poquito la imaginación. O sea, vale soñar poquito. Imagínense que ahorita Él se nos aparece aquí. Y tú, a ver, ¿tú qué dudas? Pancho, ven para acá. A ver, hermana Chole. A ver, hijita Chole, ven para acá, tú que siempre, a mí no me quiere. A ver, vengan. No, miren, hermanos, empezaba la confesadera de pecados para empezar. No, nada más imagínense poquito. Ahora te imaginas, no hay un registro, no habla de la reacción de estos 500 a la vez. Que se les apareció Jesús, fueron testigos. Versículo 7, después apareció a Jacobo, y aquí Jacobo es el hermano de Jesús, y él en un tiempo no creía que Jesús, su hermano en la carne, era el Mesías. Otra vez Jesús fortaleciendo la fe de los que dudaban o no creían, se le apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y luego dice el 8, y al último de todos, dice, como a un abortivo, me apareció a mí. Yo fui testigo de su resurrección. Yo sé, Corintios, lo que les estoy hablando. ¿Por qué les dijo esto? Porque entre la comunidad, entre la iglesia de los que asistían a la iglesia en Corinto, había quienes no creían. Como hay gente, eso se da en todos lados. Aquí hay gente, yo lo he palpado. A veces estoy predicando, y ustedes saben que el cuerpo tiene un lenguaje, ¿no? O sea, podemos estar expresando algo por medio de nuestro cuerpo, nuestra posición, nuestra actitud. Yo a veces he estado predicando cosas y miren, hay gente que le hace. No, pero solitos están. Algunos le hacen. Y luego le hacen. Y algunos. Ay, no mal le hacen. Claro, yo nunca les voy a decir, a ver, ¿tú por qué no crees? Pero yo entiendo que hay gente así. La hay. Entonces, había este tipo de creyentes en Corinto que no creían en la resurrección. Y Pablo les dice en el versículo 12, a ver, les dice. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? O sea, no tiene sentido, si esa es la verdad más sólida y fundamental del cristianismo. Sin resurrección no hay cristianismo, es como el Islam, es como cualquier otra religión. Corintios, ¿qué les está pasando? Dice el versículo 13, porque si no hay resurrección de muertos, pues tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación. ¿Te imaginas yo? Más de 40 años perdidos hablándoles, diciéndoles, enseñándoles. Y vana también es vuestra fe, si Cristo no resucitó. Versículo 15, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y llega una conclusión terrible. Y si Cristo, 17, no resucitó, vuestra fe es vana, inútil, vacía. Y lo más terrible, aún estáis en vuestros pecados. Versículo 18. Dice Pablo, a ver, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Dormir en la Biblia es un eufemismo que significa morir físicamente. Otras versiones lo traducen ya más claro, sin el eufemismo. Y se lee, entonces también los que murieron creyendo en Cristo perecieron. Vana era su fe. Se murieron creyendo que Cristo había resucitado, pero si Cristo no resucitó, pues ellos también se murieron y su fe fue inútil. y luego llega a una conclusión todavía así más, más trágica. Versículo 19 dice: y si en esta vida, Pablo habla de su presente, yo hablo ahora en el presente de nosotros, si en esta vida solamente esperamos en Cristo como nuestra esperanza de vida eterna, de resurrección, de promesas, de recibir una herencia incorruptible, inmarcesible, incontaminable, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, como no resucitó, pues somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Que una traducción dice: somos los más dignos de que se nos tenga lástima, porque somos un montón de tontos que hemos creído fábulas, tonterías que nunca sucedieron ni existieron. Pero luego en el versículo 20 se va con todo Pablo y dice: mas ahora, dice, Cristo ha resucitado de los muertos. Vamos hasta el versículo 32. Pablo sigue argumentando la resurrección de Jesús y dice: si como hombre, se refiere al mismo, batallé en Éfeso contra fieras. Fíjate cómo les dice a los que se oponían al evangelio. Eran como unas fieras, como unas bestias salvajes que se fueron contra mí, me apedrearon, me tuvieron por muerto, me hicieron de todo, me apalearon, me azotaron. He sufrido un montón de situaciones, he naufragado, he pasado de todo. Así como en hombre batallé en Éfeso contra fieras. Y luego hace una pregunta retórica: pues, ¿qué me aprovecha? La respuesta es, según el argumento de los que no creían, pues nada. O sea, el haberme peleado con todos y haber defendido el evangelio y contradecir y defender la fe en Cristo y su resurrección, pues, ¿qué me aprovecha? Pues nada. Y luego sigue diciendo: si los muertos no resucitan, dice, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Ahora, Corinto estaba en Grecia. Grecia es la cuna de los filósofos, pues, más respetados, más sabios, más reconocidos en la historia de la humanidad. Hablando de los tres principales, Aristóteles, Platón y el otro, que se me olvidó. Ellos eran personas que, bueno, estos filósofos habían existido 250, 300 años antes de que Cristo naciera. Ellos, los griegos, pues venían de ese abolengo. Había un sinfín de pensadores y de filósofos, ¿sí? Entonces, cuando Pablo dice: si los muertos no resucitan, cita a un filósofo llamado Epicuro, 235 años antes de Cristo, y da una cita de uno de los filósofos. Y como ellos eran griegos, pues todos conocían esa frase. Y Pablo la cita, dice: si Cristo no resucitó y todo es vano, pues comamos y bebamos, porque mañana moriremos todos. Epicuro. Ahora, ¿qué quiso decir Epicuro con comamos y bebamos, porque mañana moriremos? Epicuro, su filosofía consistía, en pocas palabras, en satisfacer todos los deseos que dan placer a la vida humana. Para él en eso consistía la felicidad. Para él no existía una vida después de la vida. Entonces, la vida aquí, hay que disfrutar de todos los placeres, aunque por otro lado decía que, pues, que hay muchas cosas que causan placer y que tú las puedes vivir, experimentar, pero no en exceso. O sea, pero pues la naturaleza humana, pues háganme el favor, ¿no? Es como dice Toño: no, pues le pones al conejo en las zanahorias, pues ¿cuál es su naturaleza? Pues se las va a comer todas, ¿no? Entonces, la naturaleza humana, ¿cuándo se mide? A ver, cuando hay un anuncio de bebidas alcohólicas, todo con medida. Y qué, a ver, qué, montón de borrachos por todos lados. Entonces, la filosofía epicuriana, por decirle así, pues, ¿cómo? Es una filosofía, es un pensamiento humano que no puedes refrenar la naturaleza humana a eso. Entonces Pablo dice, no, pues como dijo uno de los suyos, comamos y bebamos porque mañana moriremos. En el versículo 33 dice, no erréis, o sea, no se equivoquen. A ellos fue a los que les dijo, miren, yo no vengo con ustedes con palabras de filosofía humana, pensamientos de humano, yo vengo con el Evangelio, dijo, porque sabía que los eran bien filósofos. Y hay un montón de cristianos bien filósofos, o sea, no son filósofos. Filósofo es alguien que piensa bien, ¿no? Ah, es bien filoso, decimos, ¿no? No, pero yo me he encontrado, y ahorita también en el pleno siglo en el que estamos viviendo, abundan los filósofos que se dicen cristianos, y cuando hablas con ellos, te sacan cada rollo. Oye, pero lo que estás diciendo es que la... No, bueno, sí dice allí, pero yo pienso, tú piensas, sigue pensando. Y Pablo dice, no erréis, dice en el versículo 33, no se equivoquen. Las malas conversaciones de tipo filosófico, no escriturales, no bíblicas, corrompen las buenas costumbres. O sea, corrompen el carácter, como dice en la traducción, Nueva Traducción Viviente, ese mismo versículo. No, fíjense cómo lo traduce el versículo 33. No se dejen engañar por los que dicen semejantes cosas. O sea, no hay resurrección, comamos y bebamos. Hay que disfrutar de la vida. Por eso es que eran fornicarios, por eso es que hacían de todo. Porque tenían la filosofía de Epicuro. Y le daban rienda suelta a la carne. Dicen, no, espérense. No se dejen engañar por los que dicen semejantes cosas. Porque las malas compañías, dice esa traducción, corrompen el buen carácter. O sea, no es el carácter de Cristo. Y termina diciendo en el versículo 34, velad debidamente y no pequéis. Porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. De ahí saltamos al final del capítulo, vamos al versículo 51. Termina de manera magistral, así como un ascenso, un crescendo, ¿verdad? Que empieza así como una obra musical de esas clásicas, ¿no? Que empieza muy lento, termina acá en el... Dice Pablo, versículo 51, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, o sea, no todos moriremos físicamente, pero todos seremos transformados, vivos y muertos. En un momento, dice. La palabra momento aquí viene de una palabra griega de donde se deriva la palabra átomo, o sea, es una pequeña partícula, es invisible, pero ahí está, y se divide en protones, electrones y quién sabe cuántas clones, y sin embargo no se ve. O sea, está hablando de un momento pequeñísimo, una partícula de tiempo, no sé cómo llamarle, miliquiqui, sabe qué, de milésimas de segundo. Es en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, así, ¿cuánto duró este pestañeo? A ver, ¿alguien lo midió? En un momento, dice, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, solo la van a escuchar los hijos de Dios esta trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo serán resucitados, ¿cómo? Incorruptibles, con la misma consistencia que tenía el cuerpo de Jesús resucitado, nada más ni nada menos. Y nosotros, los que vivimos, se seguía incluyendo Pablo, seremos transformados, o sea, este cuerpo se transformará incorruptible, exactamente igual que el cuerpo de Cristo. Versículo 53, porque es necesario que esto, el cuerpo corruptible, se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes con un fundamento sólido, firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Gloria a Dios. Amén. Pónganse de pie, por favor. Levanta tus manos al Señor y dile: Señor, bueno, realmente nos faltan palabras. Solamente podemos decirte gracias por la obra maestra que hiciste en la cruz. Esa muerte, esa sangre derramada por nuestros pecados, esa sangre que nos limpia y borra todas nuestras maldades, esa muerte no te pudo retener. La tierra no pudo, el sepulcro no pudo, porque el poder de Dios descendió sobre el Hijo de Dios y el Padre lo levantó de las muertes, sellando toda la obra, toda la doctrina, toda la enseñanza de Cristo Jesús. Señor, no nos queda más que reconocer tu grandeza, y tenemos mucho agradecimiento. Nos faltan palabras, Señor, para reconocer, para entender la grandeza de tu resurrección. Entendemos, Señor, que así como había gente que dudaba, que no creía, que luchaba, sin embargo, aunque te seguían de lejos con temor, otros negándote como Pedro, otros dudándote como Tomás, dudando, otros desanimados porque el maestro había muerto. Señor, revélate a cada uno de nosotros para que estemos fundamentados en ese fundamento que es el más sólido, que es la resurrección de Jesús. Porque si Cristo no hubiera resucitado, vana es nuestra predicación. Todo lo que hemos hablado, todos los años que hemos estado asistiendo a la iglesia, levantando nuestras manos, adorándote, ha sido pérdida de tiempo. Pero no, nosotros somos de los que no retroceden, de los que creemos. Afianza nuestros corazones, Señor, en el fundamento más sólido, que es creer en la resurrección de Jesús. Adoremos al Señor, hermanos. Levanta tus manos y dile: Señor, Señor, ¿cómo podremos pagarte lo que hiciste por nosotros?